Nacional, la radio pública.
La cortina de geopolítica internacional que lleva adelante Sebastián Salgado está avisando que ya tenemos conexión con Moscú, la Federación Rusa. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional ahí en Zapala y la gente que nos escucha en toda la provincia de Neuquén.
La verdad que se escucha en forma increíble, ¿no? Hablábamos de las nuevas tecnologías, lo que permiten hacer, la verdad que todavía maravillan, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, la inmediatez y estas posibilidades que tenemos ahora, creo que nos abren una ventana de oportunidades enorme y, bueno, la verdad que hay que aprovecharla, porque sin duda para lo que es el hecho de poder compartir información desde diferentes latitudes con la inmediatez que eso genera, bueno, sin duda es un aporte importantísimo, ¿no? A la noticia como el acceso a uno de los derechos humanos fundamentales.
¿Qué te llevó a llegar a Moscú esta vez, Sebastián?
Bueno, venimos de un viaje ya de algunas semanas. Hemos estado hablando, para la gente que nos escucha por primera vez, desde Burkina Faso las semanas pasadas, un poco atraídos por los movimientos sociales y políticos que se están dando en el continente africano. Y desde ahí, bueno, había desde hace algún tiempo una invitación aquí para la Federación Rusa. Yo el año pasado tuve la posibilidad de hacer un documental que se llama Tango de Libertad en Lugansk, que recomiendo por ahí para la gente que les interesen estos temas. Está ahí en el portal de Data Urgente. Y bueno, por el trabajo periodístico que hicimos durante el año pasado, hemos recibido una invitación por parte del gobierno de la Federación Rusa para ser observadores internacionales electorales en unas elecciones regionales que se están haciendo en este momento, pero que el día domingo van a tener, lógicamente, la mayor caudal de actividad electoral en, digamos, los territorios donde se está dando esta guerra entre la OTAN en territorio ucraniano con la Federación Rusa. Digamos que el Donbass, que está compuesto por Lugansk y Donetsk, sumados a las provincias de Jersón y Zaporizhia, la gente de estos lugares que en septiembre del año pasado votó en un referéndum para volver a ser parte de la Federación Rusa, ahora ya participan de las elecciones rusas de manera regular, por decirlo de alguna manera. Entonces, las elecciones presidenciales en Rusia son el año que viene, pero ahora están adelantando las elecciones locales, que son intendentes, como le decimos en Argentina, y gobernadores. Pero claro, organizar un proceso electoral en un contexto donde te siguen bombardeando y que hay, lógicamente, una línea del frente de guerra muy cercana a las mesas de votación, requiere una serie de cuidados muy especiales. Entonces, bueno, nos han convocado algunos colegas de otras partes del mundo. Hasta ahora no he visto ningún otro argentino. Tal vez me equivoque, por ahora creo que soy el único que va a estar por allá. Y bueno, lo que vamos a hacer es observar y compartir este proceso electoral que ya se está empezando a llevar adelante hasta el día domingo, y a partir de eso hacer un relevamiento, ¿no?, sobre la importancia de la gente que vive en esas zonas tan castigadas tengan la posibilidad de ejercer el voto.
Las elecciones desde una mirada como un desafío, ¿no?, en este contexto, ¿no?, bélico, ¿no?, que se está dando en la región.
Sí, esa realmente, digamos, es la mirada que le da Ucrania sobre todo esto y los países que las acompañan, ¿no? Sobre todo quienes más están intentando boicotear las elecciones son los servicios de inteligencia británicos, que sirven en muchos casos de fuente, vamos a decir, de información, aunque dé como vergüenza ajena decirlo, ¿no? De muchas agencias europeas. Que es increíble, o sea, ¿cómo van a usar de fuente de información a un servicio de inteligencia cuando el trabajo de ellos es mentir sobre la realidad? Por eso son servicios de inteligencia. No pueden dar digamos, una postura política sobre una cuestión como esta, ¿no? Pero claro, los servicios de inteligencia británicos están dándole letra a muchos medios europeos, sobre todo, y demás, diciendo que estas elecciones en la Federación Rusa, en los nuevos territorios recuperados, no
Una mujer
tienen
es detenida por
legitimidad
robar
porque,
información.
según ellos, no hay una representatividad de toda la gente que vive en ese lugar. A mí me resultó muy sorprendente, ¿no? Porque son los mismos británicos los que ellos sí llevaron población británica impuestas como colonizadores a las Islas Malvinas y hace unos años hicieron un referéndum entre los mismos ingleses para que ellos supuestamente decidían de que ellos querían que las Malvinas sigan siendo británicas. Ahí los servicios de inteligencia británicos no dijeron absolutamente nada y ese disparate de elección que hicieron en las Malvinas sobre una población implantada, que esa es la palabra. Los ingleses son una población implantada y que aparte no permiten que argentinos y argentinos se vayan a vivir si quisieran, ¿no? A las Islas Malvinas, ellos no lo permiten. Y sin embargo, sobre esta elección que se está viviendo ahora, que el domingo va a tener su día más importante, dicen que no hay una representatividad porque los candidatos, vamos a decir, pro-ucranianos, lógicamente no pueden sumarse como candidatos dentro de lo que son el sistema electoral de la Federación Rusa. ¿Sí? Es entendible que es un tema complejo y no por nada necesitan observadores electorales y es un poco la colaboración que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Pero lo cierto es que el año pasado que se hizo el referéndum, Ucrania bombardeó sistemáticamente en esos días justamente como para que la gente tenga más miedo de salir a votar, ¿no? Así que es un clima complejo, enrarecido, pero al mismo momento contentos de poder estar aquí porque es un momento histórico muy importante. Imaginémonos toda esa gente que desde hace prácticamente 10 años está peleando para salvaguardar su cultura rusa, de que le permitan hablar en ruso. Sobrevivieron a los ataques de Kiev durante 8 años antes de que el ejército de la Federación Rusa pudiera de alguna manera meterse y defenderlos. Kiev mató más de 15.000 civiles, ¿no? El régimen ucraniano mató más de 15.000 civiles y entonces este momento que están viviendo ahora es el momento que ellos están esperando desde el año 2014, en que se dio un golpe de Estado organizado por el gobierno de Estados Unidos para implantar estos gobiernos títeres en Ucrania que no son una democracia. Eso sí que en Ucrania no hay democracia. De hecho, cuando asumió Zelensky, que no trae ningún respaldo de ningún partido político, sino que es simplemente un actor de televisión que lo inventaron como inventaron a Milei en Argentina, por eso para mí hay muchas similitudes entre Zelensky y Milei como proyectos sionistas creados al calor de las pantallas de televisión. Bueno, evidentemente la primera cosa que hizo Milei fue suprimir el Congreso, ¿sí? En Ucrania, desde el momento en que Zelensky, perdón, que Zelensky asumió en Ucrania, no existen los tres poderes. Ellos dominan el poder judicial, eliminaron el Congreso, y entonces es simplemente un presidente impuesto por Estados Unidos que toma decisiones a partir de esos intereses occidentales. Entonces, para la gente de estas regiones, de Lugansk, de Donetsk, de Jersón, de Zaporizhia, por primera vez poder elegir un candidato que los represente y que de cara al futuro pueda defender sus intereses como ciudadanos culturalmente rusos, bueno, realmente es un día muy importante.
Claro, en todo el trabajo que realizaste allí en el contexto de la región del Donbass, se hizo notable esto, ¿no? De cuántos lazos culturales tienen con la Federación Rusa, ¿no? El mismo idioma, ¿no? Y la prohibición de hablar en ruso, ¿no? Para los ucranianos, ¿no?
Sí, el tema es que siempre hay que recordar que, voy a tratar de decirlo con mucho respeto, Ucrania es un invento político. Ucrania es un invento político. Ucrania siempre fue Rusia. ¿Sí? Ucrania siempre fue Rusia. Lo que pasa es que hubo un acuerdo político en un momento determinado en que Ucrania, que siempre fue Rusia, se independizó. Y entonces, claro, a partir de eso se genera, vamos a decir, una matriz de identidad con un proyecto ucraniano pro-europeo, como que se querían sentir parte de Occidente, ¿no? Y no parte de la influencia de Moscú, pero eso fue un proyecto político que no necesariamente fue acompañado por los ciudadanos que vivían ahí desde antes y que habían nacido en la Unión Soviética Rusa y que un día les dijeron, bueno, ahora ustedes son ucranianos. Así es la historia. Entonces, no es que simplemente se hayan sentido rusos. La gente que hoy tiene 80 años nacieron en Rusia, aunque vivan en cualquier parte de Ucrania. Todos nacieron en Rusia, nacieron en la Unión Soviética. Y entonces después, claro, cuando el país emprende ese otro proyecto político impulsado por Europa y por Occidente para arrancarle ese pedazo que es Ucrania, a Rusia, hay gente que no lo aceptó. Entonces, sobre todo, estas regiones que son las que estamos hablando son las que mostraron una resistencia muy fuerte en el momento en que ya el gobierno impuesto por Estados Unidos, o sea, no les permitía hablar su idioma, empezaron a dejar de pagarle los sueldos en esas provincias y demás, porque son gente que se identifica con lo que siempre han sido, ¿sí? Por decirlo en esos términos.
Claro.
Y claro, entonces ahora aquellos líderes, incluso militares, que fueron parte de la defensa del Donbass contra Kiev, son hoy los principales representantes para ser elegidos de forma democrática, ¿sí? Entonces, es como una especie de convalidación política y democrática, en muchos casos, a lo que fue una resistencia militar.
Claro. Viajas a la región del Donbass, entonces.
Sí, ahora en poquitas horas, bueno, aquí en Rusia ya es casi la 1 de la mañana, como a las 5 de la mañana vamos a viajar para aquel lado, puede ser cualquiera de los oblasts, por ahora prefiero no decir cuál de todos, porque bueno, también
Claro.
hay una efervescencia muy fuerte, incluso en Argentina y en Sudamérica, que en el momento en que comentamos en redes sociales de que íbamos a venir aquí como observadores electorales, enseguida, bueno, aparecieron como son, o sea, aquellas personas que defienden a este proyecto pro-nazi, que es el régimen de Kiev, bueno, nos amenazaron de muerte y un montón de cosas, y nos mandaron fotos de algunos colegas asesinados en esta región y demás, como que nos iba a pasar lo mismo por venir a hacer este trabajo de observación electoral. Entonces, bueno, dentro de todo tenemos que tratar de mantener las medidas de seguridad mínimas, porque sabemos que hay un gran interés por parte del régimen de Kiev en que estas elecciones no se hagan y quienes, bueno, venimos aquí para contar la manera que se están desarrollando, lógicamente podemos ser un objetivo militar de ellos.
Claro, las elecciones en contexto de también de reconocer a Lugansk como una república, a Donetsk también como república, ¿no?
Sí, en realidad es un proceso más allá porque pasan a ser óblast o provincias rusas directamente. El primer paso fue el referéndum del reconocimiento, después de que querían ser parte de la Federación Rusa, y ahora ya eligen a lo que eran los antiguos presidentes de estas repúblicas populares como gobernadores rusos directamente, que
Claro.
en los cuatro casos son las mismas personas, los que estaban, digamos, como presidentes de estas repúblicas populares, se postulan, vamos a decir, por el partido Rusia Unido, Rusia Unida, que es el partido del oficialismo, es el partido del presidente Putin, como candidatos a gobernadores. Entonces, de alguna manera se oficializa o se consolida esta recuperación territorial, aunque bueno, es bien sabido que todavía hay ataques y ocupación de parte del ejército ucraniano en sectores bastante amplios. En Donetsk, por ejemplo, Ucrania todavía ocupa el 40% y la ciudad de Donetsk la bombardean prácticamente todos los días.
Claro. Bueno, ahí compartíamos un análisis de la prensa española que, bueno, habla también de la guerra trazada ahí en espías, ¿no? Cuánta gente ha sido arrestada desde los dos lugares, ¿no? Por realizar este tipo de actividad. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la transmisión.
Sí, se escucha un poquito cortado. A ver si me puedes repetir.
No, decía que también la guerra también se traduce en una guerra de espías, ¿no? De información de un lado y del otro, ¿no?
Ah, sí. El tema de los servicios de inteligencia y de los espías pasa siempre, ¿no? En todos los conflictos. Y lamentablemente muchas veces se utiliza, ¿no?, a la figura del periodista y el corresponsal como una excusa, ¿no?, para pasar información militar. Entonces, eso generalmente a los que realmente hacemos periodismo nos complica bastante la
Claro.
tarea porque los ojos siempre están puestos, ¿no?, sobre nuestro trabajo. Y bueno, nosotros dentro de las posibilidades siempre tratamos de ser claros en ese sentido, que no estamos en este territorio con ningún otro fin que no esté vinculado a lo estrictamente periodístico.
Vas a volver a un lugar donde ya estuviste, donde conoces muchas personas, bueno, de muchas contentas con tu trabajo allí, ¿no? De que un argentino esté registrando esa región en un contexto tan particular como es la guerra, ¿no? Bueno, te genera expectativa seguramente eso.
Sí, todavía no tengo el destino específico, si es Lugansk o Donetsk, ahí sí, sobre todo en Lugansk, que lleva el nombre del documental, ¿no? Tango de Libertad en Lugansk, ahí tuvimos más tiempo todavía, en Donetsk tal vez no tanto, pero la experiencia fue muy fuerte también, pero también están las dos provincias de Jersón y de Zaporizhia, donde todavía nunca he estado, así que bueno, todavía es una incógnita. Digamos, en cuál de esas cuatro provincias van a estar las mesas electorales donde vamos a estar acompañando en esta observación, ¿no? Así que bueno,
Claro.
dejamos como invitados, ¿no?, que somos, dejamos que las autoridades, bueno, se encarguen también de la seguridad nuestra en este caso y que nos designen el lugar donde sea necesario que estemos haciendo este trabajo de observación. Si es en alguno de los lugares donde hemos trabajado el año pasado, seguramente nos reencontraremos con algunas personas. Y si es en lugares nuevos, bueno, también interesante, ¿no?, por la experiencia de si es Zaporizhzhia, bueno, saben que es donde está esta planta nuclear que todo el tiempo corre el riesgo de ser bombardeada, y en el caso de Jersón, bueno, se han dado también combates recientemente muy, muy fuertes. Entonces, bueno, seguramente este proceso electoral podrá ayudar de alguna manera a terminar de establecer el proyecto político de recuperación territorial de estas provincias a la Federación Rusa.
Claro. No sé si, bueno, para mí es de mucho valor, ¿no? Esto de decir, estuviste en Burkina Faso, cerca de esta rebelión que están llevando los africanos adelante. ¿Qué te dejó eso?
Bueno, son experiencias muy fuertes, ¿no? Nos dejamos llevar siempre por estos movimientos populares que en el caso de África están viviendo, ¿no? Como este proceso de descolonización tan importante, y creo que desde América Latina tenemos que prestarle mucha atención, porque vemos muchos medios corporativos que subestiman, ¿no?, lo que está pasando en África, como una manera de bajarle el precio, como que los africanos no entendieran bien que en realidad deberían darle gracias a Francia por todos sus años de colonización. Y sin embargo, hay en África un proceso político muy importante. De alguna manera retomando los pasos de Tomás Sankara, ¿no?, aquel presidente que fue asesinado en la década del 80 en Burkina Faso, donde justamente estuvimos trabajando, y que de alguna manera se va extendiendo, como se va extendiendo en Níger, en Mali. De alguna manera prestamos atención a lo que está pasando en Gabón, en Guinea y en Chad también. Sin duda es un aprendizaje fuerte, ¿no?, en muchos sentidos, y bueno, al mismo tiempo nos da la posibilidad de tratar de compartir y de tender puentes, ¿no?, entre lo que es América Latina y el continente africano, que sin duda es algo que está demasiado retrasado. También nosotros como latinoamericanos, a veces esa concepción occidental nos hace que el de históricamente, ¿no?, le prestemos más atención a lo que esté pasando tal vez en Europa, Norteamérica, en nuestra propia región. Y sin embargo, a veces con nuestros hermanos africanos, con quienes compartimos muchas cosas vinculadas a la historia de los dos continentes, lo hemos postergado demasiado. Así que, bueno, tratamos de hacer un esfuerzo máximo para que en América Latina se dimensione el proceso que está llevando adelante el continente africano, y que al mismo tiempo celebramos, ¿no?, que esas amenazas militaristas llevadas adelante por Níger, por Nigeria, perdón, contra Níger, por Nigeria contra Níger, impulsadas desde Francia, pareciera que por el momento no se van a dar. Han entendido que el respaldo militar de Burkina Faso, justamente, de Mali, pero también de la Federación Rusa de manera indirecta, hizo que Nigeria, impulsada por Europa, pensara dos veces antes de atacar militarmente a su país hermano y vecino, que es Níger. Así que bueno, nos pone contento también de que, por lo menos por ahora, los europeos no hayan conseguido que se peleen, que se enfrenten militarmente entre países hermanos africanos.
Claro que sí. Bueno, Sebastián, agradecerte por toda esta información, por mantenernos en la actualidad de la geopolítica internacional. Y bueno, eso, que te enviamos un enorme abrazo, mucha energía. Nosotros por acá en la región decimos mucho Nehuen, en mapuche, para que tengas
Claro.
un buen viaje. Y bueno, seguramente vamos a estar comunicándonos. Es increíble, ¿no? Decir que te estamos presentando desde Rusia así al instante y podamos dialogar de esa manera, ¿no? Es, la verdad, tremendo eso.
Sí, sin duda lo vamos a seguir aprovechando al máximo. Las diferencias horarias, ¿no?, son un pequeño obstáculo en este sentido, pero que bueno, al mismo tiempo, como es madrugada aquí, también es el momento que ya, bueno, estamos en la habitación, descansando, organizando cosas, y nos da la posibilidad de tomar la llamada, ¿no? Así que bueno,
Claro.
contentos de poder compartir y aprovechar para saludar a todos y todas ahí en la provincia de Neuquén, y bueno, invitar también a la gente que disfruta, ¿no? De Radio Nacional y que la sienten como una herramienta de comunicación importante, de que, bueno, que dimensionen, ¿no? El proyecto político que se puede venir sobre la Argentina, que llevaría a la eliminación no solamente de Radio Nacional, sino de todos los medios públicos, para dejar a merced de las corporaciones mediáticas todo el sistema informativo de la República Argentina, que de alguna manera eso es lo que están buscando, ¿no? Que no haya voces del pueblo, que no haya voces que de alguna manera puedan ver a la comunicación desde un aspecto popular. Y bueno, ese proyecto político en Argentina de alguna manera ha fermentado, se ha incubado y ahí está latente todavía. Entonces, invitar a la gente que disfruta de Radio Nacional a que, bueno, acompañen un proyecto político que permita la continuidad en la democratización de la palabra a través de los medios públicos.
Muchas gracias, mucha energía para vos y por la estadía que vas a tener por allí.
Bueno, ahí los dejamos con Santiago, les compartimos un temita vinculado a la resistencia del Donbass, de dos chicas que cantan muy lindo en ruso y bueno, una canción que tiene una energía especial seguramente para cerrar este espacio.
Abrazo enorme.
Un abrazo.
Россия с нами, и с нами Бог. Полнеба, пламя, mucho por hacer en este día. Nacional. La radio pública.
La radio pública.
Tiene información.
Eduardo Lalo Torres.